siempre leí teoría del cine, opiniones. Siempre tengo un puñado de bloggers que me interesa mucho lo que tienen para escribir y sigo mucho sus recomendaciones. Y un poco esa fue la inspiración y el estilo que intento que tenga mi podcast.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Unión Podcastera, tratando de hacer llegar nuestras voces por este medio a todos los rincones del mundo. Mi nombre es Pato Lopardo y hoy nos acompaña Federico Fabricio, presentador de Quémese Después de Escuchar. ¿Cómo está, Fede?
¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme.
No, gracias a vos por estar.
Quémese Después de Escuchar.
Para comenzar, yo pensaba que para los amantes de los podcasts relacionados al cine y a las series, seguramente tu nombre les suene, más que nada en Argentina, más que seguro. Pero para los que no son tan cinéfilos, contale un poco de vos.
Bueno, como decías, mi nombre es Federico Fabricio, yo fui estudiante de cine, vengo de ahí, estudiante de realización de cine y televisión.
Sí.
Y esto es curioso porque, para ser sincero, cuando arranqué a hacer este podcast, que ya está por cumplir 5 años, por cierto, no tenía... Fue la primera vez que hice algo similar, digamos. No tenía experiencia ni en crítica de cine, ni en periodismo. Lo tenía todo muy verde y este podcast fue mi oportunidad para animarme. Si al Fede, digamos, de hace 5 años le hubieras dicho que iban a estar haciéndole una entrevista sobre lo que estaba arrancando, nunca me hubiera imaginado, ¿se entiende?
Sí,
vengo de otro palo. Eso es algo que todos los días me llama la atención, especialmente porque, bueno, como vos decías, tengo la suerte de que a este podcast que inicié, que meses después de escuchar, le está yendo bastante bien, digamos, lo escucha. Tiene muchos oyentes, no solo en Argentina, sino en el resto de... Yo siempre digo... Todos los países que hablan español. Siempre nos llega algún mensaje.
Sí, es más, yo te iba a preguntar justamente que decías, ¿cómo hacías para manejar la distribución? Porque, por ejemplo, en Spotify, Quémese Después de Escuchar está ubicado siempre entre los podcasts destacados, ¿no?
Sí, eso la verdad que es un placer cada vez que me meto y verlo ahí. Siempre está en el top 5 de los podcasts más escuchados en Spotify. Tengo entendido, vos estás seguro de esto, ¿no? O sea, si yo me meto en Argentina, eso refiere a los podcasts más escuchados de Argentina, ¿no? Pues yo siempre tengo esa duda.
No estoy seguro, pero hacía una analogía, no sé, porque con las tiendas, viste, con las tiendas de Apple, por ejemplo, si vos querés ver los rankings de iTunes de cada uno de los podcasts, no es lo mismo el ranking de Argentina que de cualquier otro país, ¿no?
Claro. Yo sabés que en los comienzos del podcast me obsesionaba bastante con todo eso. Y últimamente, la verdad que no. Entonces tengo esas dudas. En iTunes tampoco sé si... Siempre estamos ahí un poco más abajo en relación a Spotify. Y tampoco... Nunca me queda claro si son los rankings en Argentina. Me alcanza con ver que estamos por ahí y ya está, ¿se entiende?
Sí,
siento
sí.
Que si te obsesionas mucho con eso, no sé, no es productivo, qué sé yo.
¿Y cómo crees que llegás a esos puestos en Spotify? ¿Vos es el link que les das a tus oyentes para que te escuchen por ahí? ¿Es el primer link que das?
Mira, inicialmente en Spotify estamos hace 1 año y medio, que tengo entendido que fuimos de los primeros podcasts en español que inauguraron la sección de podcast de Spotify, lo cual fue un orgullo en su momento. En realidad nosotros estamos hosteados, la RSS que compartimos en todos lados es la de Audioboom. Para el que no lo sepa, la RSS es como la madre, ¿no? Es donde subís el podcast inicialmente y de donde después se alimentan los demás lugares como Spotify o iTunes.
Sería entonces, como nuestro... el DNI, el documento nacional de identidad para el podcaster.
Exactamente. Nuestra RSS está en Audioboom. Desde hace muchos años, y un día en mi contacto de Audioboom me mandó un mail diciéndome que fuimos seleccionados entre un puñado de podcasts para estar en Spotify. Entre esos podcasts habían otros podcasts de mayor renombre, o por lo menos con gente que viene, que tiene larga trayectoria en la radio, ¿viste? Y cosas así, lo cual hizo que el orgullo sea multiplicado, por decirlo de alguna manera. Y ahora estamos hace un par de años en Spotify. Creo que menos de 2 años, inclusive. A lo que voy con todo esto es a que de a poquito fui transformando a Spotify, que sabemos que es una app que prácticamente todo el mundo tiene. Uh-huh. Todo joven tiene. Empecé a compartir los links de Spotify de a poco. Antes siempre era Audioboom el que compartía. Es una cosa como de prueba y error, uno va viendo. En realidad lo que nos sucedió desde que estamos en Spotify es que llegamos a un público muchísimo mayor. Entonces, cuando vos ves que te están llegando mensajes diciéndote, che, los conocí por Spotify, che, qué bueno que me aparecieron un día en Spotify y me escuché un montón de podcasts, qué sé yo, ahí te empezás a dar una idea de que como la gente está usando Spotify, ¿por qué no compartir los links de Spotify? Pero es algo que yo, todo esto, como decía, que viene conectado a esto que te había contado antes, de que vengo de otro palo, todo lo voy aprendiendo medio de oído, ¿viste? Estas pequeñas decisiones de qué compartís o qué usás, lo voy haciendo con prueba y error.
Venís de otro palo, pero, o sea, me decís que con respecto a tu preparación está relacionada a la crítica del cine.
Más o menos, en realidad. Yo aprendí, lo que estudié fue realización, que no tiene mucho que ver. Sí, tal vez mis estudios permitieron que le demos una impronta al podcast en donde se hablan de ciertas cosas técnicas, tratando de acercarlas al espectador que no necesariamente estudió lo mismo que nosotros, que tal vez alguien que viene de otro palo 100% periodístico no tiene. Eso me parece que suma a nuestro podcast. Pero yo, más allá de lo que estudié, siempre fui un aficionado. Siempre tuve críticos de cabecera, por ejemplo. Siempre leí teoría del cine, opiniones, más que nada opiniones. Siempre tengo un puñado de bloggers que me interesa mucho lo que tienen para escribir y sigo mucho sus recomendaciones. Y un poco esa fue la inspiración y el estilo que intento que tenga mi podcast.
¿Y cuáles son esos críticos de cabecera que decís tener?
Bueno, uno en particular es legendario, se llama Roger Ebert. Es un señor que falleció hace algunos años, pero que tuvo una carrera larguísima. Si vos vas a tu página, podés ver que tiene críticas, digamos, escritas en su fecha de estreno, de películas que tienen 40 años, hasta críticas de películas de hace un par de años cuando seguía vivo. Y era un crítico que se hizo su fama porque era un tipo, una persona que era muy entendida de cine, pero acercaba las críticas, le sacaba los snob, como le diríamos acá en Argentina, me parece. Las acercaba, le sacaba las grandes. Si bien tenía un gran gusto y era defensor del buen cine, lo bajaba a la tierra. Y eso es algo que, con lo que me siento muy identificado, que intentamos lograr también en Quémese. Y uno más actual, que se especializa en series de televisión, que son mi obsesión desde hace varios años. Siempre que tengo oportunidad digo que yo soy cinéfilo en primer lugar, pero las mejores experiencias audiovisuales de los últimos años creo que siempre las saco de las series. Mi referente del mundo de las series, como decía, es Alan Sepinwall, que es un tipo que ahora está escribiendo para la Rolling Stone, pero arrancó con un blog personal. Ahí yo lo descubrí hace muchos años y es un tipo que conviene estar muy atento a lo que le está gustando de lo nuevo de las series del año, porque termina siendo lo mejor casi sin excepción.
¿Y por qué crees que decidiste comunicar esta pasión que tenés por el cine, por las series, a través del podcast? ¿Curiosidad, inquietud? ¿Qué es lo que pensás que te llevó a adentrarte en este mundillo?
Mira, la otra parte, por un lado te decía que admiro mucho esta gente que trae al cine, que digamos, abre un diálogo sobre el cine, no snob, ni tampoco fanboy, ¿viste? Tampoco la persona que adora todo lo popular. Me gustaba esa combinación. Y el podcast inicialmente, más allá de eso, nació de que con mi hermano, que fue parte del podcast durante los primeros 3 años y ya no está más, nos gustaba mucho, cuando salíamos del cine, charlar de la película que acabamos de ver, y muchas veces nos quedábamos hablando de dicha película por 1 hora, 2 horas, digamos, más de lo que había durado la película. Y yo de vez en cuando me ponía como en tercera persona y me daba la sensación de que O sea, pensaba, inclusive a veces se lo decía a mi hermano, che, esto podría ser, tocándolo poco, podría ser un programa de radio, tranquilamente.
¿Por qué no lo grabamos?
¿Por qué no lo grabamos? Tal cual. Y bueno, paralelamente a eso empezó a dar vueltas el término podcast, que hoy en día me parece que es mucho más parte del léxico que hace 5 años, ¿no? Hace 5 años me pasaba que a gran parte de la gente que le decía estoy haciendo un podcast o lo que sea, no tenían ni idea qué significaba. Hoy, bueno, ustedes que están más en contacto, ¿no te da la sensación de que ya se incorporó más al vocabulario, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Obviamente que de acá hace 5 años estamos mucho más avanzados en cuanto al término. Hemos estado hablando, por ejemplo, de Spotify, que antes ni se nos hubiera ocurrido que le podamos decir a cualquiera
Que
nos busquen ahí, y no todo el rollo de que se tienen que bajar un podcatcher y que los RSS y todo lo que sigue, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y antes de eso, iTunes, todo quien tenía iPhone, desde que estamos en Spotify, podían meterse en iTunes y encontrarnos. ¿Seguro? Sí, todo eso obviamente ayuda a acercarse. Pero bueno, siguiendo contestando tu pregunta, sí, la idea se arrancó como para... que es algo que todavía no se perdió. Pasaron 5 años y seguimos haciendo lo mismo, que son... es lo más... el podcast, la idea es... que se genere un análisis interesante y por lo menos se intenta que sea al menos un poco profundo de la película o la serie de la que estamos hablando, pero nunca perdiendo la dinámica espontánea y que parezca un poco improvisado. Yo no uso notas, yo tengo más o menos una idea de las cosas que me gustaría hablar sobre la película o la serie, pero vamos viendo cómo se va dando la conversación a medida que hablamos. Y muchas veces si termina quedando algo afuera de lo que me hubiera gustado hablar, prefiero eso antes que tener una lista tipo lista de supermercado de temas que quiero tocar, que parece que estás tiqueando, ¿viste?
Sí.
Todo eso en pos de que parezca más una conversación entre amigos, entre gente que le gusta el cine y las series, antes de que sea algo más formal, ¿se entiende? Y bueno, todo esto... nace de la idea inicial, que era esto, que se parezca a lo más parecido a una charla entre amigos después de ver una película.
¿Cuánto tiempo le dedicas al podcast?
Mira, con el correr del tiempo le dedico cada vez más, pero también porque estoy con algunos proyectos paralelos. Esto es algo que está muy verde, recién está arrancando, pero iniciamos en los últimos meses un par de podcasts nuevos. Uno sobre videojuegos y otro sobre historietas. En el de videojuegos es muy similar al de Kémese a Kémese, en el sentido de que hablamos de un videojuego en particular con spoilers. Se llama Presione cualquier botón para continuar. Y en el historietas no estoy, y es más de historia de la historieta, más de corrientes, autores, etc. Entonces de a poco no sé si le dedico... bueno, también le estoy dedicando más tiempo a Kémese porque estamos subiendo más de un programa por semanas en muchos casos. Es algo que realmente tiene que ver con lo que te decía al principio, que hace 5 años no me imaginaba que iba a estar haciendo esto, ni siquiera que me iba a animar a hablar adelante de un micrófono, y cada vez más siento que es algo a lo que me quiero dedicar.
Puede ser que haya escuchado que el podcast de videojuegos sale bajo el mismo feed de Kémese. O puede ser que haya yo escuchado algún adelanto o algún tráiler y esté en un feed distinto.
No, en realidad el primer programa de cada uno de los dos lo puse en el feed de Kémese para que se dé a conocer.
Bien.
Y después me subí la dificultad y los estoy subiendo por separado. Si bien los estoy compartiendo en las redes sociales de Kémese. Estoy, de nuevo, como te decía, lo estoy haciendo medio de oído, ¿viste? Porque es complicado arrancar de cero. Entonces estoy tratando de hacer una combinación. Pero sí, mi idea es que eventualmente... o sea, que tengan su propio feed y eventualmente tengan su... si bien el público en algunos momentos se superpone, en algunos casos se superpone, la idea es encontrar... Que encuentren su propio público esos podcasts también. Mira, algo que habías dicho antes que me parece importante por cómo laburo, vos habías dicho por qué creía que estaba llegando a gente el podcast. Para mí lo más importante, y este es un consejo que le doy a todo el mundo que me consulta que quiere arrancar su propio podcast o algo similar, lo más importante para mí es la constancia. Es una vez que arrancás, no parar. Y que el oyente... imaginario que tenés del otro lado se acostumbra a la idea de que lo que vos estás haciendo va a estar y va Y es una seguridad de cada semana de que el podcast aparece y sigue apareciendo semana a semana. ¿Se entiende a lo que voy?
Sí, sí. ¿Recordás de hace 5 años para acá alguna semana no haber publicado el episodio?
Sí, pero soy tan obse con eso que son contadas con las manos. O sea, inclusive en algunos años no paramos ni... O sea, como que no había vacación. Hay algunos podcasts que hacen temporadas, ponele.
Claro.
Esto yo intento de que sea semanal. Son podcasts relativamente fáciles de producir. Algo que te comentaba, un secreto de producción del podcast es que tiene edición. Tiene edición, uh-huh. En muchos casos, heavy. Pero que intenta ser invisible, cosa de que se interprete el podcast como una charla que no se detiene. O sea, yo siempre digo, la edición nos ayuda a que sonemos como un 50% más elocuentes de lo que realmente somos, porque parece que no paramos.
No,
y en realidad...
y está muy bien hecho, que yo también te lo decía recién en el un poco en el backstage del episodio, porque uh-huh. no tenés la sensación en ningún momento de que hubo un corte en el episodio y, claro. y se siguió, así que quedaste tranquilo.
Hay como bastante esfuerzo en ese... o sea, se le dedica bastante tiempo.
Y los oyentes se ve que también lo perciben de la misma manera, porque si no, no estarías en el lugar que estás.
Claro. Sí, es esto que te decía. A lo que iba con esto, o sea, que por más que le dedicamos bastante tiempo a la edición, la parte de promoción y difusión, que es algo que al comienzo no me gustaba y le terminé tomando el gusto, si bien sigue siendo lo que menos me atrae, todo esto suma tiempo, pero tampoco es algo que toma tanto. No es tan difícil cumplir un podcast de entre media hora y una hora por semana como mínimo, ¿se entiende?
Justamente eso te iba a preguntar, con respecto a la difusión, ¿qué redes sociales usás? ¿Cuáles crees que te dan más beneficios?
Bueno, esto creo que es algo que muchos de los que usamos redes sociales se habrán dado cuenta. Inicialmente Facebook era para todo, o sea, el 99% de los comentarios que llegaban, mensajes... Toda clase de movimiento era por Facebook.
Estás semana hablando a semana. En el arranque, digamos, del podcast.
Sí, hace 5 años. Desde hace un par de años, semana a semana, mes a mes, se siente que Facebook de a poco está muriendo. Sí. No sé si vos...
Sí, yo de hecho me lo desinstalé del teléfono porque ya no... O sea, cuando tengo que entrar, entro vía web y listo.
Claro, no te interesa. No. Yo lo sigo teniendo en el celu, pero cada vez se está viendo... más movimiento desde Twitter e Instagram, que son las otras dos redes sociales principales que uso para el podcast. Y nada, inicialmente fui muy reticente a agregarme, no porque sean Twitter e Instagram, sino porque no soy muy de redes sociales, y con Facebook decía, ya está, tengo una, ¿para qué otras? Pero bueno, terminé abriendo cuentas para KMC. Ni en Twitter ni en Instagram tengo cuentas personales, pero uso las de KMS para comunicar lo que quiera comunicar, y les termino tomando el gusto, la verdad. Es una cosa que por el uso uno le termina agarrando el gustito.
Bien. Voy a hablar un poquito más sobre, recién me mencionaba algo sobre el backstage de este episodio, la parte de uh-huh. atrás, la parte esa de que el oyente nunca se entera. Más que nada para hacerte la pregunta que viene, en la producción de... para grabar y para juntarnos, vos me ofreciste poder acercarme hasta tu lugar donde tenés los equipos. Se nota cada vez que se escucha que el audio es de calidad de todos tus episodios. Por ciertas cosas, al final terminamos grabando remotamente, cada uno en su locación. Pero contanos, porque muchos de los que escuchan son podcasters y les interesa saber... ¿Con qué grabás? ¿Qué herramientas utilizás? ¿Qué mix? ¿Qué fierros tenés?
Yo no soy muy fierrero. Como decía antes, viste, yo vengo del palo del cine. Y de lo que más laburé en audiovisual es de camarógrafo. Entonces entiendo de cámaras, no tanto de la parte de sonido. Es una cosa de la que voy aprendiendo día a día.
¿Estás más para youtuber que para podcaster, entonces?
¿Sabés qué? Eso es algo curioso. Después recordemos la pregunta para no cambiar de tema, porque es interesante esto que me decís, inclusive para los que quieren hacer su propio podcast, está copado. Pero ¿sabés qué? Inicialmente, esto capaz no lo debería decir, pero porque ahora es un podcast, como decías, que de alguna manera se terminó siendo un podcast bastante importante, por lo menos acá en Argentina, o sí. En lo que respecta a podcast de cine. Inicialmente, el debate era, nosotros queremos hacer algo que transmita el formato charla, pero casi lo hacemos con video. Entonces no hubiera sido un podcast.
Mira.
Y terminamos yendo al formato podcast porque era más fácil mantener, era más lo veíamos más posible mantener la constancia de que te decía de generar una de estas charlas por semana. Pero tan fácil como fue un podcast al comienzo, se estaba barajando la idea de que sea con video en un cuarto que teníamos en donde nos juntábamos. ¿Se entiende? Es como que podría.
Toqué justo la llaga.
Podría haber tomado un camino para un lado como para el otro. Después, con el correr de los meses, me parece que la decisión fue acertada. Si bien alguna vez me gustaría hacer algo de video, pero no exactamente esto, sería otra cosa. Quizás alguna vez a lo que es Quémese se le sume algo de material en video. Pero bueno, inicialmente me parece que esto es perfecto. Lo que hacemos es perfecto para el formato podcast.
Aparte,
pero
debería ser Quémese después de ver.
¿Sabes qué? Lo tenemos pensado así, ¿eh? Si alguna vez se hace algo con video, el título es el que acabas de decir. Es Quémese después de ver.
Muy bien, muy bien.
Y volviendo a lo de los equipos. Yo en los primeros años grababa con mi hermano y un amigo de él de toda la vida, Alejandro, que ahora no forman parte más del proyecto, que desde en ese tiempo, desde que no están, se amplió y ahora tenemos un equipo más diverso. Grabamos con unos equipos que teníamos en donde vivía yo con él, con mi hermano. En el medio, cuando él se va del equipo, hubo un año en donde estuvimos pasando por varios estadios, grabamos con la ayuda de unos equipos, unos equipos prestados de otro podcast amigo de Quémese que se llama El Séptimo Podcast, un podcast que recomiendo también, que tiene dinámicas similares a Quémese. Grabamos en una radio, pero bueno, desde hace 3 o 4 meses pude volver a comprar equipos propios, que fue lo que permitió poder apuntar a tener más cantidad de podcasts semanales de Quémese, a su vez que arrancar con los nuevos podcasts. Porque todo el mundo sabe, si tenés que ir a otro lugar, por más que consiga, o sea, por más que no tengas que pagar, es un problema moverse. Esto, yo ahora estoy apunté a que mi departamento sea una especie de estudio, de punto de encuentro en donde todos estos podcasts se puedan grabar. Y eso es solo posible haciendo una inversión de equipos que no son tan caros. Yo vengo, de nuevo, vengo del audiovisual. Para filmar un corto necesitas una cámara, necesitas moverte. Grabar un podcast es muchísimo más económico. Inclusive equiparse bien. Bueno, hoy sabemos acá en Argentina con la suba del dólar.
Cuesta,
pero aún así es un tipo de proyecto que es bastante más accesible que otros similares.
Sí, sí. ¿Quémese tiene algún tipo de financiación o sale todo del bolsillo del equipo o de tuyo?
No toma. Bueno, en el caso de los equipos sí fue una inversión mía. No es algo que salga más que tiempo, más que nada toma tiempo. Pero sí, no tenemos sponsors, no tenemos financiación. Cualquier persona que pueda llegar a estar interesada, que esté escuchando esto, recibo mensajes. Yo es algo que, fuera de joda, es algo que no se me da mucho.
¿Alguna vez pensaron en un Patreon, en algunos episodios premium?
Gracias que lo dijiste. Tenemos Patreon, patreon.com/quémese. Tenemos unos cuantos contribuyentes. Obviamente no es algo muy significativo, pero ayuda. Y realmente yo el Patreon lo veo como algo, si bien es una pequeña ayuda, es algo muy simbólico, que la gente le guste lo suficiente. Hoy en día, digamos, con que toda esta clase de cosas que hacemos suelen percibirse como, son cosas gratis, ¿no?
O sea, la gente que aporta, los oyentes que aportan en el Patreon es porque les gusta Quémese, no porque vayan a recibir algún tipo de episodio premium o de algo distinto.
De recompensa para los que hacen contribuciones, fuimos haciendo una serie de podcasts exclusivos.
Bien.
Pero es algo bastante irregular y tengo entendido de que el puñado de gente que contribuye a través de Patreon tampoco es algo que esperan. Yo lo hago como una especie de agradecimiento, también como una especie de motivación para el que tiene ganas, pero bueno, todavía no se animó.
Sí, y ellos lo hacen para dar una mano al producto también, por más de que no reciban ese episodio a cambio, sino que reciban tu trabajo de cada semana, ¿no?
Me da la sensación de que simbólicamente el Patreon tiene que ser eso. Por más que uno haga contenido exclusivo y cosas como para... como te decía, es un poco agradecer a los que ya están contribuyendo, como también atraer a otros que por ahí todavía no hayan empezado a contribuir. Me parece que lo simbólico, lo que significa el Patreon es más que nada eso que acabas de decir. Es una manera de estar con... la que tu contribución es por lo que ya se está haciendo. Por sí. más que... No, por más que sea gratis de alguna
Perdón,
manera.
Me fui de tema y al final no me dijiste bien qué es lo que usás.
¿Vos te gustaría
para
saber detalles sí. técnicos?
No,
precisos?
si querés, o me decís, tengo un micrófono, tengo un mixer, tengo una PC.
Compramos un par de micrófonos condenser, Canon, con pies, antipopper, muy muy importante, por más que sea fácil de olvidarse, antipopper es eso que se pone entre el micrófono y la boca de una persona para que no, para suavizar la llegada de la voz sí. al micrófono. Tenemos un Zoom H5 que es un mixer portátil que uh-huh. se puede usar, inclusive es un aparato que se puede usar para hacer un sonido directo en una filmación, es muy versátil, tiene dos entradas Canon, y lo que tiene de maravilloso este Zoom es esto que te decía, que se puede utilizarse por sí solo, como también lo puede tomar la computadora como mixer, como placa externa.
Si es el que yo digo, está muy bueno para llevarte y hacer una entrevista en un bar, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí, es una cosa que es un aparatito que es muy versátil, no es inaccesible, si bien sale su par de cientos de dólares. Sí. Y ese es nuestro equipo, digamos. Normalmente acá en el departamento conectamos el Zoom a la computadora, grabamos a través de Audition y con los micrófonos estos que te decía. Una limitación es que la mayoría de las veces somos más de dos personas y en este momento tenemos dos micrófonos. Otro secreto que espero que no se note, que muchas veces estamos apretados compartiendo micrófono porque, bueno, el Zoom tiene dos salidas y el presupuesto dio para dos micrófonos por ahora. Pero siempre otra manera de pensar este proyecto es que es la incomodidad. Si estamos un poquito incómodos, lo importante es el resultado.
El producto final.
Sí. Y nadie se queja. Todos lo tenemos muy claro.
Nombraste que tenés una especie o tienen una especie de amistad con la gente de El Séptimo uh-huh. Podcast, también sobre la misma temática. ¿Escuchás podcast?
Mira, esto también es algo que no debería decir, pero no. La verdad que no soy muy de escuchar podcast. Leo mucho, o sea, mi manera de informarme o de satisfacer mi... lo que sea, digamos, de consumir cine y series es leyendo más que nada. Es leyendo con el celular. Nunca... Por eso te digo que inicialmente es curioso cómo caímos al podcast porque no escuchábamos mucho podcast.
Claro, es curioso aparte porque... yo me imagino, por lo menos muchas de las entrevistas que hice a podcasters, la mayoría en algún punto escucha algún que otro metapodcast que dice cómo grabar, con qué programa utilizar, cómo, no sé, conectar cierto tipo de equipos para tener tal o cual sonido. Y vos todo eso, ¿cómo te llega? ¿Cómo lo implementás?
Inicialmente, como te decía, el encargado técnico era mi hermano al principio y nosotros venimos un poco, él era músico, hacía música y también estudió cine. Por lo tanto, ciertos conocimientos técnicos de sonido él ya tenía. Nada, arrancamos por ese lado, digamos. Yo pensé que otra cosa que ibas a decir también es que sucede, por ejemplo, con Kemese, y de nuevo esto es una de esas cosas que da mucho orgullo. Muchas veces... un nuevo podcast arranca porque está inspirado o tienen como referentes de un podcast anterior. Y en nuestro caso un poco no sucedió eso. También porque en realidad estas son cosas que suceden a través de los años. Cosas que van cambiando a través de los años y uno se olvida. Pero hace 5 años casi no, había muy poco podcast en español.
O sea que entre un camarógrafo y un músico, con sus conocimientos técnicos, sacaron adelante un podcast.
Sí.
Como que
sí, sí, sí.
Bien ahí.
Y después para el resto hay tutoriales de YouTube y qué sé yo, ¿viste?
Seguro. Sí, siempre hay un tutorial para todo. Sé que están llegando a los 5 años, como mencionaste, y tienen preparado algún especial.
Está en tratativas. Normalmente, cada vez que el podcast cumple un año, hacemos un especial de aniversario en el que hablamos de películas favoritas. Eso lo vamos a hacer. Pero este año habíamos arrancado otro proyecto que era un cineclub en una escuela en donde nos juntábamos a ver una película y después hacer una especie de charla similar a las que hacemos en los podcasts posterior a la película, en donde podía participar la gente que va.
Qué bueno.
Esto lo llamamos CineQ. Bueno, paramos por el invierno porque era un lugar en donde hacía un poco de frío y qué sé yo, pero está la idea de arrancar la primavera con un evento especial que también sea una forma de celebrar con los oyentes que se quieran acercar los 5 años. Pero no te puedo decir mucho más que eso porque todavía no sé la fecha, todavía no sé bien cómo, ¿entendés?
No hay lugar todavía confirmado ni nada.
No, el lugar probablemente sea el lugar en el que estábamos haciendo las otras, como le estaba llamando yo, sesiones de CineQ. Pero no sé cuándo, no sé bien en qué va a consistir, no sé si vamos a ver una película, vamos a hacer otra cosa. Tengo algunas ideas dando vueltas por la cabeza y tengo un mes para definir todo, porque
no, aparte que sería algo gratuito, tendrían que anotarse en algún lado, todavía no lo tenés definido.
Son cosas para definir. Hasta ahora, y esto podría servir para el que escuche y le pueda llegar a interesar, hasta ahora lo que estábamos haciendo, la convocatoria era a través de eventos en Facebook. Cosa que también es algo que, como veo que en Facebook a veces hay menos movimiento y qué sé yo, estoy viendo de si hay alguna otra manera de organizar eso, viste, la lista de... Pero bueno, son cosas que tengo que investigar realmente. Es algo que está un poco verde. En las próximas semanas lo voy a definir. Y para el que le interese, seguramente enseguida tenga algo definido. Primero, la idea va a ser anunciar lo que sea que se haga en el programa especial aniversario que se va a subir a principios de septiembre. Y este evento sería más a mediados o a fines de septiembre. Pero también seguramente voy a estar informando todo a medida que lo defina a través de Facebook, Twitter e Instagram, que son, como decía, las redes sociales a través de las cuales informamos todo, toda esta clase de cosas.
Cuando sepas y querés que te ayudemos en esa difusión, avísanos nosotros.
Dale.
No sé si sabes que también La Unión tiene un grupo en Telegram. Hay oyentes, pero más que nada podcasters, que es dentro de Telegram, buscan Unión Podcastera y ahí estamos. Cuando necesites alguna mano, nos chiflas.
¿Sabes que me había comentado eso un colega tuyo? Y la verdad que tengo ganas. ¿Sabes qué es lo que me frenó? Que ya tengo tantos apps para comunicarme, sí, que me da un poco de fiaca bajar Telegram, que todavía no lo usé. Sé que...
No, es verdad. Y yo lo que les aconsejo a todos es que aparte ingresen al chat y le bajen las notificaciones y la deshabiliten, porque
creo que
hay más, hay más de 200 personas. Hay que tomárselo como cuando uno tiene un poco de tiempo libre o quizás para lo que está bueno es uno tiene alguna pregunta, como vos decías, alguna pregunta técnica y a lo mejor no tenés nadie al lado. Y como es mensajería instantánea, y ahí de tanta gente que hay, seguramente alguno ya pasó por lo mismo y te puede sacar de la duda, ¿no?
Bueno, me voy a sumar. Voy a ponerme como fecha cuando suban la entrevista, me sumo. Así que quien está escuchando la entrevista ya me va a poder ver ahí adentro.
Te esperamos ahí con ansias. La verdad que la vengo pasando muy bien en la charla. Me parece muy amena. Espero que los oyentes sientan lo mismo. Lo que te voy a confesar es que yo, o sea, me gusta ver películas en el cine, como creo que a la mayoría, me gustan las series. Con todo este tema de Netflix es mucho más fácil de acceder que años atrás, pero sí, no soy, viste, un fanático ni nada por el estilo. Entonces, ya que estamos, bueno, este es un episodio donde generalmente hablamos de podcast, pero ya que tu podcast está referido a esto, recomendame una película que a vos te parezca para ver en el cine y recomendame una serie. Así,
una película.
Así sin saber cuáles son mis gustos ni nada personal, claro. No importa, así, de lo último que haya salido. Te pongo en este brete, qué sé yo.
Bueno, déjame pensar. La película que es la sensación de las últimas semanas, casualmente es argentina, es El Ángel, no sé si la pudiste ver.
No la vi. La tenía ahí como para que en algún momento la vaya a ver, pero bueno. Sí, ya que estás.
Es una peli que está despertando muchas pasiones. A mí me dejó en el medio. No es una película que me haya vuelto loco. Tiene un apartado técnico fantástico. Sucede en los 70. Es la historia de los crímenes de un asesino muy famoso que es Carlos Robledo Puch. Mm. Famoso, entre comillas. Y sucede a principios de los 70. Y la construcción de época es hermosa, la puesta en escena, la fotografía es maravillosa, tiene un nivel de la puta madre, pero se queda un poco en la superficie. Sin embargo, es una película que es como... es de esas películas que se están viendo tanto que es una forma de verla... es una forma de mantenerse en la conversación, ¿viste?
Vi que tuvo un poquito de polémica los póster iniciales, ¿no? ¿Algo de eso?
Tiene un póster fantástico que es una recreación de una foto famosa de cuando cae preso esta persona. Mm. Que la joda es que es un asesino que hizo cosas horribles, pero es un pibe de Olivos, zona norte, que para quien nos esté escuchando de otros lados del mundo, es un lugar de gente de clase media alta, rica, etc.
Bien acomodada, digamos.
Bien acomodada, bueno, era un tipo atractivo. Entonces es la típica historia de un chabón que lo ves y decís, ¿cómo puede ser tan lindo? Y bueno, no tiene que, no pasa por eso.
Sí, no te la imaginas. Cosa.
Pero resulta que los que ven el póster, muchos. La polémica fue que al ver el póster se sentía que quizás. Parece una. O sea, si lo ves con ciertos ojos, y yo lo entiendo, parece una publicidad de perfume, ¿viste? El tipo es más lindo. El actor que eligieron es más lindo todavía que el verdadero Puch. Entonces es venía una manera quizás de.
Venía por ese lado, sí, yo no sabía. Vi ahí algo de una polémica, pero tampoco investigué tanto.
Y lo mismo pasa con la película. Quienes ven la película. Hay quienes creen que la película es empatiza o busca que empaticemos demasiado con este asesino y me parece que no, pero algo que en otra clase de películas siento que es un error garrafal, en esta película como se queda un poco en la superficie entiendo un poco más esas reacciones. Son todas estas cosas que te estoy diciendo, es un resumen de lo que hablamos en el podcast que le dedicamos. Es una hora que estuvimos hablando del Ángel con Nicolás Ponicio y Victoria Airaldi, que son dos colaboradores, miembros ya habituales del podcast. Y bueno, toda esta clase de cosas que estoy hablando son las cosas que desarrollamos largo y tendido en los podcasts.
¿Y serie? ¿Una serie?
Bueno, la serie del año por ahora es la serie del año pasado, que es The Handmaid's Tale, el cuento de la criada. Que tuvo una segunda temporada que no sé si es tan cerrada por todos lados como la primera, que fue una maravilla, pero porque la primera coincide con el libro, empieza y termina como empieza y termina el libro en el que está basado, y esto es 100% original, pero sin embargo me parece que es poderosísimo, trata sobre temas muy importantes que hoy en día se están hablando más que nunca. Y completamente recomendada, fuertísima, es una experiencia que capítulo a capítulo te deja, te puede llegar a dejar muy mal, especialmente a las mujeres, porque ficcionaliza de manera muy cruda ciertas problemáticas que vos y yo como hombres capaz no tenemos tan presentes, pero que ya son cosas con las que las mujeres tienen que enfrentar día a día. Es una serie muy fuerte realmente, y como te decía con El Ángel, se siente importante en el sentido de que verla, no sé, es una de esas especie de eventos que se siente que verlas
te mueve.
No sé cómo explicarlo. Sí. No, pero te mueve, pero aparte te incluye en una conversación que va más allá de la serie. ¿Se entiende?
Sí.
Abre debates que son es lo que se está hablando ahora.
Bueno, las voy a tomar ambas recomendaciones, así. Uh-huh. Y encima quedo bien si alguien me pregunta, che, ¿qué peli me recomendás o qué serie? Ya sé qué decirle.
Quedas informado.
Fede, para ir cerrando la charla, no querría terminar, pero cuando la charla se da de esta manera, cuesta cortarla. Pero algo que quieras mencionar, que de algún tema que no hayamos tocado o que vos quieras agregar.
Mira, la verdad, no que se me ocurra. No.
tiranos tus datos, dónde te pueden ubicar, dónde pueden ubicar al podcast, cuáles son tus redes.
Bueno, si el quien quiera conversar conmigo me puede encontrar en Facebook como Federico Fabricio, y el podcast creo que lo fuimos hablando dónde lo pueden encontrar, pero hacemos un resumen. Audioboom y Spotify me parece que son los lugares principales para escuchar, si bien estamos en una docena más. Y las redes sociales principales, en realidad las únicas redes sociales en las que estamos son Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook me pueden escuchar, pueden encontrarnos buscando, poniendo Quémese a simple vista. En Instagram es @quémese y en Twitter @quémesepod.
Perfecto. Fede, mil gracias por la charla.
No, muchísimas gracias a vos.
Muchas gracias por las recomendaciones que me has hecho. Y bueno, te esperamos ahí en el grupo prontamente.
Ahí estaré.
Te mando un abrazo, gracias.
Gracias a vos.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conocenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.